Eso, estamos aquí en el Coaching Hour del 2 de mayo. El primer Coaching Hour de mayo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Oye, estoy hoy utilizando un micrófono diferente y me gustaría que aquellas personas que conecten conmigo, que vayan entrando, que me confirmen si ustedes me están escuchando bien y si me entienden. Me harían un favor épico porque estoy con un micrófono diferente en el día de hoy y quiero asegurarme de que ustedes pues me están entendiendo y que se escucha épico y chuchin.com. Yo también lo voy a buscar por acá para asegurarme de que yo también lo estoy escuchando. Buenas noches a todos y bienvenidos a los que van llegando al Coaching Hour de hoy, mayo 2 del 2022. Un mes maravilloso. El mejor mes del año es mayo. Aquellas personas que sepan por qué yo pienso que el mes de mayo es el mejor, póngalo en el chat. El épico Rubén, ¿qué es la que hay? Aquellas personas que sepan por qué yo siempre digo que el mes de mayo es el mejor, que lo pongan en el chat. Y también que me dejen saber si el audio de hoy se escucha bien, porque estoy con un micrófono diferente y quiero saber. Rubén se ganó 50 chocolates. Tu cumple, exactamente. El mes de mayo, el mes de mi cumple. Qué cosa tan épica. Aquí estoy buscándome, creo que la musiquita está muy alta, voy a bajarla un poquito. Ahí está, eso. Bueno, ¿qué les cuento? En el día de hoy estuvo ocurriendo un evento. Por ahí, Verónica Custodio, bienvenida. Dice que se oye, excelente, muchas gracias. En el día de hoy estuvo ocurriendo un evento muy importante que se llama AdWorld. Ocurre dos veces en el año. Vea, Rubén dice, va una chela y 50 chocolates. Lo tengo anotado para cuando vaya. Bájale un toque a la música. Ah, gracias, Rubén. Oye, eso de la chela y los chocolates van. Vamos a bajarle a la musiquita aquí. Vamos a bajarle. Ahora sí. Estaba muy encendida la música, ¿verdad? Eso, Tilín. Perfect. Bueno. Aquellas personas que se acuerdan que en el mes de noviembre creo que fue que yo estuve compartiendo con ustedes cosas que en Marujo Marketing íbamos aprendiendo dentro del evento de AdWorld que ocurre dos veces en el año. Ahora en el 2022, la primera vez que ocurrió fue ahora en mayo, comienza hoy y mañana. Usualmente es como de 4 días, pero en la primera versión del 2022 solamente son 2 días, pero 2 días intensos. Lo más que me ha gustado de AdWorld es que están dándole bien duro. Están dándole mucho énfasis a las estrategias de marketing utilizando metaverso. Yo no me lo esperé que iban a estar ellos tan temprano en el año hablando ya de estrategias de marketing en el metaverso, pero sí lo hicieron. Tienen todo un track de temas que son solamente de metaverso, que me parece bien chévere, cosas que yo ni sabía que esas cosas ya se podían hacer. Pensé que íbamos a tener que esperar 6 meses más para poderlas comenzar a hacer y no. Desde ya hay muchas cosas que se hacen en el metaverso en cuanto a marketing, así que vamos aprendiendo. Pero otra cosa que me gustó bastante es que también han incluido el tema de la salud mental con esto del cambio de la transformación digital. Han incluido muy bien también el tema de la salud mental y me pareció genial. De hecho, según yo iba escuchando, porque hoy el día ha sido bastante ajetreado, ha sido de mucha cosa a la vez, así que entonces no tomé tanta nota todavía. Yo acostumbro con estos eventos que veo lo más importante, sigo trabajando y luego en la noche entro y repaso las grabaciones, entonces ahí hago notas, se los comparto luego en el blog, los puntos más importantes, hago más episodios en el Digital Coaching Podcast para que lo puedan escuchar por allá y ustedes se mantengan al día también. Pero en el Coaching Hour de hoy les voy a mencionar algunas cositas que yo he dejado, los PowerPoints de los presentadores, de los speakers, los he dejado abiertos precisamente para poderlo encontrar más rápido y poder compartir con ustedes cosas que me pareció interesante. Déjame buscarlo por acá. Ahí lo tenía yo. Aquí. Aquí estamos. Estoy llegando. Aquí. Miren. Hay una chica que todos conocemos. ¿Cómo es que se llama ella? Huffing. Voy a decir ahora cómo se llama. La creadora del periódico Huffington Post. Yo no sé si ella se llama Elena o Alina Huffington. Algo así. Voy a decir ahora el nombre, estoy buscando. Ariana, Dios mío, le cambié el nombre. La creadora del Huffington Post, del periódico digital Huffington Post, que es uno de los periódicos principales hoy por hoy. Ariana Huffington Post. Me gustó mucho la participación de ella en AdWorld en el día de hoy. Ella fue la que abrió el track de la salud mental en el mundo digital. Y ella estaba hablando de que ella incluso dejó de liderar Huffington Post y se salió de la directiva de Huffington Post porque sintió un llamado muy, muy especial y fuerte hacia acompañar a las personas a trabajar el burnout. El burnout es el término que le llaman en inglés a las personas que padecen de ansiedad o que les dan ataques de pánico o que están adictos al trabajo o que personas que no pueden asimilar el cambio laboral. Hay personas que se acostumbraron súper bien a estar en trabajo remoto y cuando les toca regresar nuevamente a trabajar en su oficina no saben cómo adaptarse de nuevamente al regreso y eso les da problemas emocionales. Entonces ella dejó la directiva de Huffington Post para crear una nueva empresa que se llama Thrive. Y entonces esta empresa de Thrive me llama mucho la atención porque es una aplicación que se utiliza a través de los departamentos de recursos humanos en las compañías para que, por ejemplo, en los call centers, ella hoy enfatizó mucho en las personas que trabajan servicio al cliente en call centers. Son las personas que trabajan nuestro servicio al cliente en las empresas las que más estrés reciben, porque en el tiempo pandémico y post pandémico, pues las personas necesitaron más servicio al cliente de lo habitual y venían a buscar servicio al cliente con un tono y con una manera de sentir y de expresarse no tan buena como usualmente era antes. ¿Por qué? Porque hay niveles de ansiedad que van subiendo en la sociedad. Por lo tanto, las personas que trabajan en nuestro departamento de servicio al cliente son las que más propensas están a recibir esos episodios de estrés y de ansiedad. Así que con este sistema, que ya le llamo Thrive, pueden detectar en los sistemas de servicio al cliente en un call center, si por ejemplo yo acabo de atender una llamada en el call center que se detectó dentro de la auditoría que fue de bastante estrés, entonces cuando el teller, cuando la persona termina la llamada, lo que le sale en la pantalla es una pregunta bien grande con una música de meditación que le pregunta por qué estás agradecido hoy. Te dice muchas gracias por el trabajo que estás haciendo y como que le dice al representante de servicio al cliente que la compañía está contenta por el servicio que hace de atender a sus clientes por ello. Y así creo que estaba mencionando que esa aplicación ella la está haciendo con miras a que cualquiera la pueda utilizar también en sus computadoras o en su celular. Pero me parece interesante que una persona esté dedicada expresamente a manejar los niveles de estrés de las personas en el servicio al cliente por internet. Y eso levantó una conversación bien interesante después en una zona de Q&A sessions donde los mismos usuarios, los mismos asistentes del evento compartían sus experiencias con sus departamentos de servicio al cliente y decían que en efecto sí, muchos empleados estaban sufriendo ataques de ansiedad o de pánico porque ya no podían manejar el nivel de estrés que les causaba las llamadas de los clientes que iban entrando en un tiempo en específico, que ya en este momento han ido bajando, ya no es tanto, pero lo hay. Entonces eso está ocurriendo, ese tema está latente en el Ad World de mayo del 2022. También hay otras cosas que les voy a mencionar que me pareció súper interesante. Lo tengo por aquí en torno al pago por clic. Aquí está. Oye, y aquellas personas que me están escuchando aquí hablar, si tienen algún comentario o alguna pregunta de lo que yo estoy diciendo, zúmbela en el chat, les leo y conversamos sobre esto. Miren, otra cosa que está bien nítido, buscarlo acá, que es un poco, me recordó mucho el cambio que nosotros hicimos interno en Maroju con esto que les voy a decir. Estaban hablando de la forma visual de entregar reportes a los clientes. Y eso me gustó mucho que lo tocaran. Nosotros en Maroju nos dimos cuenta, como en octubre del año pasado, que nosotros entregábamos un reporte a un cliente y se quedaban igualitos. Era como que, ajá, ¿y qué me estás diciendo con esto? No entienden. Nosotros que estamos acostumbrados a ese tema, pues vemos una gráfica de analítica web y la entendemos. Pero se la enviamos al cliente y el cliente dice, ay, qué bonito se ve, pero no entendemos. Entonces, esta tendencia de que los clientes puedan entender los reportes de Internet Marketing es algo que está ahora mismo muy presente con una compañía que se llama What a Graph. Y con What a Graph, ellos han creado un sistema donde hacen reportes de marketing digital que son bien visuales. Incluso, deja ver si les puedo compartir aquí un poco la imagen de cómo se ven los reportes aquí. Aquí tengo una imagen, déjame buscarla aquí. Y nosotros en Maroju Marketing empezamos a utilizar en octubre un sistema que se llama Social Jest, que hicieron unos chicos venezolanos que están radicados en Colombia, que prácticamente te permite hacer unos reportes bien dinámicos, bien creativos, y las personas logran entenderlos rápido. Ahora, What a Graph también está haciendo lo mismo y me parece bien chulo cómo se ve. Por aquí Rubén dice, ¿han hablado sobre diseño o publicidad en metaverso? Oh, sí, Rubén, te voy a contar en breve sobre eso. Dijeron un par de cosas de diseño, muchas. El diseñador tiene muchas oportunidades en el metaverso. Por ahí Verónica dice, ¿cuál es la mejor manera de promocionar un evento en las redes sociales? ¿Promocionar un evento en las redes sociales? Eso es una gran pregunta. Dependiendo de qué tipo de evento, pero ahí siempre hay una base que se aplica en todo. La primera es capturar el lead. Porque usualmente cuando uno promociona un evento, hay muchas personas que les llama la atención, pero como a todos nos pasa hoy día como usuarios de internet, cuando vemos una cosa, estamos consumiendo un contenido en internet, también estamos haciendo tres cosas adicionales. Gente viendo el contenido, sino que haciendo un par de cosas adicionales. Estamos verificando un email, contestando un WhatsApp, quizás estamos manejando. Y entonces eso, la Jetsi llegó por ahí. Entonces, cuando eso ocurre, pues para promocionar un evento, para contestarte la pregunta, Vero, usualmente lo que a mí me gusta hacer es que yo primero hago un anuncio de pago por clic donde genero registro. A esos registros yo les envío correo electrónico y dependiendo del tipo de evento, en el correo electrónico los invito a un encuentro de orientación, dependiendo del tipo de evento. Si es un evento más como que es un evento más masivo o que es un evento de muchos speakers, que no es como que un evento empresarial así donde vas al final a comprar algo, sino que es un evento de charlas educativo, pues entonces literalmente lo que hago es que capturo el lead, cojo el registro, inmediatamente cojo el registro, los redirijo a la zona donde se van, donde tienen la posibilidad de comprar el ticket, que puede ser Eventbrite, puede ser que tienes tú un sistema propio instalado en tu página web para vender el ticket. Y entonces luego le doy seguimiento a quien compró y a quien no compró por correo electrónico y también incluyo los broadcasts a través de chatbot marketing. Y ahí con la constancia y sobre todo el tiempo correcto. Para uno promocionar un evento, si puedes hacerlo 60 días antes de que ocurra, mejor todavía, para que vayas escalando con calma. Incluso le puedes poner cosas adicionales como el anuncio primero, un segundo anuncio con retargeting para el que ya te vio y no compró, y un tercer anuncio para el que ya compró y quizás le quieres vender algo adicional a lo que compró. O sea, tú que ya compraste el ticket, ahora te ofrezco una fiesta VIP o una zona VIP de preguntas y respuestas solamente para ti que ya compraste por este precio adicional. Entonces hay varias estructuras, pero más o menos lo que sí a mí me gusta hacer y nunca cambia, no importa el tipo de evento, es capturar primero el registro para poder seguir hablando con la persona fuera del lugar donde le, capturé su atención. Pero espero haber contestado tu pregunta, Epicabero. Mira, aquí voy a compartir la pantalla. ¿Dónde rayetes que yo? Ah, aquí está. Share screen. Voy a compartir una ventana. Miren esto, lo que les decía de los reportes visuales. Esto de los reportes visuales de la compañía What a Graph. De nada, gracias a ti por la pregunta. Miren esto, qué cool. Déjame darle más zoom. Déjame ponerlo más, un zoom más épico aquí. Okay. Miren esto. Esta es la tendencia de los reportes a los clientes. Si se fijan, ellos lo que recomiendan es que el que se dedica a esto del marketing digital y pues tiene que hacer reportes a los clientes del tráfico, ellos recomiendan buscar los posts en donde hubo pago por clic. Y ese post donde hubo pago por clic, uno lo incluye visualmente. Y arriba entonces se le pone la estadística. Aquí se le pone las tres etapas del funnel y cuánta porcentaje de personas pasaron por las tres etapas del funnel. Aquí se ponen los KPIs, que son los como que esos puntos importantes a trabajar. Y así se hace, ¿verdad? Sucesivamente con cada post que se aplicó pago por clic. Y luego al final del reporte se pone un breve resumen de la demografía, de los resources, de qué lugares llegó el tráfico y cosas adicionales de qué países nos visitan y todo eso. Pero lo primero que hacen es buscar los posts donde hubo pago por clic. Y si fuera un e-commerce, pues poner, estos fueron los posts de pago por clic, esta fue la cantidad que se invirtió, este es el nivel de tráfico que generó y esta es la cantidad en venta que se registró en el sistema, en el e-commerce. Eso lo estaban enseñando hoy en el Ad World, que me pareció bien nítido, que yo me pompié cuando lo escuché, porque nosotros creo que desde octubre, si no me equivoco, llevamos utilizando un sistema nuevo de analítica web, precisamente buscando que el cliente pudiera entender nuestros reportes de tráfico, porque le mandábamos un PDF con un montón de gráficas que el cliente decía, ¿y esto cómo, con qué se come? Entonces, poner los reportes más visuales. Mira, Rubén, ahí hablando sobre la parte de diseño en el metaverso, estaban hablando una tendencia que hay en cuanto al diseño de ropa, es una, diseño de ropa, que lo más que se ha movido ahora mismo en los metaversos más utilizados al momento, que son, ¿cómo se llaman? Roblox, Decentraland, Horizon y Fortinet, creo que es el otro. En esos metaversos actualmente están ocurriendo pasarelas de moda y están presentando colecciones de moda para que lo utilicen, ¿quién? Los avatares que utilizan las personas dentro del metaverso. Entonces los diseñadores de moda tienen una oportunidad grande de hacer diseños para los avatares de los usuarios y venderlos dentro de los marketplaces de los NFTs. Entonces ahí hay un mercado grande. Ahora, en cuanto al que no es diseñador de moda, pero es diseñador gráfico, pues están empezando a crear piezas. Por ejemplo, si tú detectas que en Roblox subieron un nuevo juego dentro del metaverso Roblox y tú detectas que hay dentro de ese juego hay muchas personas que pudieran utilizar, por ejemplo, en Roblox hay un juego que es de vender pizza, que tú eres una persona que está en una pizzería y que tú atiendes a la persona, vas, buscas la pizza, la entregas y por eso ese es el juego. Supongamos que tú detectas que en ese juego, si tú puedes tener una pizza con unos ingredientes específicos que aún no tienen en ese juego y tú la puedes diseñar. Entonces tú haces una colección de diferentes tipos de pizza y lo subes como NFT y lo pones disponible para el metaverso de Roblox. La cantidad de personas que empiezan a comprar esa colección de pizza porque quieren ser diferentes en el juego. Por ahí hay muchos diseñadores gráficos que le están sacando mucho provecho a los diseños. otra cosa que también está ocurriendo es que están mirando cuáles son las nuevas monedas que están saliendo en el mercado cripto. Y entonces, en torno a las monedas, diseñan personajes, hacen avatares o hacen NFT, los suben a OpenSea y entonces generan ingresos con sus diseños basados en una moneda cripto que ha ganado popularidad. Por ahí va la cosa. La otra cosa que también me estuvo interesante en este tema, no es tanto de diseño, pero pudiera estar de la mano, son los dominios. Me ha impresionado cómo hay una gama amplia de dominios que se están vendiendo en OpenSea. Una cosa brutal. Se están vendiendo dominios, por ejemplo, se vende puertorrico.eth, que es .ethereum. Se está vendiendo, vi por ahí el otro día que me estuvo bien chévere. Yo busqué Plaza Las Américas, que es un centro comercial bien grande que hay aquí en Puerto Rico. Y entonces puse Plaza Las Américas y salió plazalasaméricas.ape. De momento yo decía, ¿qué será APE? Pues resulta que APE es una criptomoneda que salió basada en un NFT que ya existía de los APE, de los monos aburridos. Y después que el NFT se pegó, hicieron su moneda que se llama ApeCoin. Y entonces, como ya la moneda existe, tienen ApeCoin, pues entonces ahora también venden dominios.ape. De hecho, en OpenSea ya están recibiendo pagos con ApeCoin. O sea, de esa moneda de momento se trepó. Brutal. Entonces, los diseños NFT están chéveres. Lo otro que está en cuanto a diseño gráfico son las tierras. Están saliendo nuevos metaversos, como es el metaverso de Shiba, el Shibaverse. Y entonces con el Shibaverse está buscando diseñadores gráficos que diseñen las tierras que están vendiendo para poblar ese metaverso. También está Solarium. Solarium está buscando diseñadores gráficos. Eso lo pude ver hoy en AdWorld. Están buscando varios metaversos que están naciendo. Están buscando diseñadores gráficos que diseñen los entornos virtuales de esos metaversos. ¿Qué pasa? Los diseñadores gráficos actuales tienen que decidir si se van a quedar en el diseño del marketing como tal, que eso por el momento no va a cambiar, que son las revistas, los flyers, los banners, todo eso, los posts de redes sociales, los libros, publicaciones. Eso no va a cambiar en buen tiempo. Entonces, los diseñadores tienen que preguntarse si van a diseñar de esa manera todavía o si quieren incursionar en el diseño de la web 3, que es de los metaversos, donde el internet pasa de ser un lugar de información, pasa a ser un destino. Si ustedes analizan bien el cambio de la transformación digital que está ocurriendo con esto de la web 3 y los metaversos y la realidad aumentada y toda esta cuestión, es que el internet siempre ha sido una fuente de información. Pues el cambio que está dando es que se está convirtiendo de una fuente de información, se está convirtiendo en un destino. Tú vas a ir al mundo digital a conectarte, te vas a sumergir en esa realidad aumentada. Entonces, los diseñadores gráficos tienen que ir decidiendo si van a diseñar para los entornos virtuales del destino internet o si van a seguir diseñando piezas de marketing que apoyan en el mundo offline, de manera híbrida, en el marketing híbrido, los esfuerzos que se hacen internos en la web 3. Y bueno, los diseñadores gráficos, muchos tendrán que aprender un poquito de código, quizás de Unity, para que puedan entender, no para que codifiquen, sino para que entiendan lo que le vayan a pedir, porque le van a pedir cosas puntuales, como que este botón es para esta cosa y tiene una extensión específica. ¿Por qué? Porque es para Unity. Y este banner lo necesito de esta manera y necesito esta tierra completa en este sistema con este formato. ¿Por qué? Porque es para Unity. Entonces, saber un poco de código web 3 para poder diseñar para estos entornos virtuales, pues sería interesante. Otra cosa que dijo AdWord, que yo se los había mencionado a ustedes hace par de semanas y hoy en AdWord me lo confirmaron, es que todos los negocios de bienes raíces que quieran ir haciéndole la diferencia en el mercado. Vimos un chico que cogió todas sus colecciones de Airbnbs y hizo unos recorridos 3D dentro de Horizon, en el metaverso, y dentro de Decentraland. Se compró unas tierras dentro de Ethereum, con la moneda Ethereum, se compró unas tierras, creó un lugar donde la gente entra a un edificio, y dentro de ese edificio hay como una galería, y tú con tu avatar vas seleccionando la galería, y cuando seleccionas la galería, literal, tú estás recorriendo ese apartamento, o esa casa, o ese food truck, o ese Airbnb, antes de que lo alquiles o antes de que lo compres. Entonces las personas ven de primera mano el lugar completo y tienen ese recorrido literal inmerso dentro de ese lugar completo. Eso es el negocio de las bienes raíces. Por ahí va la cosa. Y bueno, todo esto se los cuento para que vayan expandiendo su mente a los cambios que nos van llegando. No quiere decir que tenemos que saltar mañana a crear todos estos cambios. También hay que preguntarnos si esos cambios de realidad aumentada realmente le hacen falta a nuestro negocio. Quizás no. Quizás no le hagan falta. Pero que nosotros sepamos que exista y que no nos tome por sorpresa es importante. Es muy importante. Lo que sí veo es en el e-commerce que la realidad aumentada va a ganar una posición muy importante en el e-commerce, con algo que vi de un chico que le puedo decir ahora el nombre. Hubo un chico que dijo, ¿de qué está este hombre? Que yo dije, ¿cómo? Ah, no, fue una muchacha que yo sigo, se llama Molly Pittman. Ella estaba hablando de las campañas ganadoras para e-commerce y presentó varios ejemplos bien interesantes de anuncios tradicionales que se hacen en internet para e-commerce normal, pero al final la que se tiró seguí yo. O sea, si tú tienes un e-commerce que tú vendes, por poner un ejemplo, vendes zapatos, pues tú puedes coger esos zapatos y que te creen NFTs de esos zapatos para que las personas que dentro de Horizon o dentro de cualquier metaverso utilizando los Oculus lleguen a ver tu tienda. Tú conectas con un API Key tu tienda de Shopify, tu tienda de BigCommerce, tu tienda de cualquiera de estos. El mismo WooCommerce también lo está haciendo. Conectas tu tienda con un API Key en el metaverso. Tú creas los productos tuyos, los conviertes en NFT. Y cuando las personas están allá adentro, entran en tu tienda y pueden con el avatar literal coger el producto, mirarlo por todos los ángulos y después decir, lo compro, pan, y lo compran y todo se ve 3D. Y entonces es una experiencia que es brutal. Otra cosa que está ocurriendo es que vienen y sacan una foto, por ejemplo, voy a remodelar mi oficina y entonces decido que el sofá que está ahí atrás lo voy a cambiar, pero no quiero salir de mi casa para ver qué modelo de sofá quedaría bien en ese espacio. Pues entonces dentro de Horizon o dentro de Decentraland o en estos metaversos, voy y saco una foto del espacio, saco ese sofá, saco una foto del espacio y empiezo a poner ahí el sofá que realmente yo quiero que vaya allá para ver cómo se ve. Y yo viéndolo a través del Oculus digo, ay, este es el sofá, mira qué bien quedó ahí. Yo estoy en mi casa, estoy en mi oficina, estoy viendo en tiempo real frente a mí cómo está viendo, cómo está quedando ese sofá. Digo, este es el que quiero. Supongamos que entro a la tienda de IKEA dentro del metaverso, selecciono el sofá, lo pongo en mi espacio aquí, lo veo, digo, ay, qué bien queda, qué chévere, pues es el que quiero. Lo compré y cuando esté listo voy y lo recojo. Esas cosas están ocurriendo ya. Esas cosas están ocurriendo ya. Que uno diría, ¿cuándo en la vida yo hubiese pensado que yo sacaba una foto de algo, de un espacio con mi teléfono, rellenaba ese espacio con un artículo y si me gustaba lo compro y después voy y lo recojo en la tienda o me lo traen en mi casa? Cosas que uno quizás veía en películas súper lejos, ya eso se está viviendo. Esas cosas se hablaron mucho hoy, se hablaron mucho hoy. Ahora también hicieron otros otras cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con tráfico, que me pareció súper interesante, sobre todo los tipos de anuncios que se pueden hacer. Deja buscarlos aquí. Ajá, aquí están, miren esto. El targeting de los anuncios. A mí me gustó que una cosa que yo soy partidaria, fíjate. Pensaba que no más personas creían lo mismo que yo, pero sí. Aquí está, mira. Ustedes saben que cuando uno hace anuncios, pues uno tiene una oportunidad de segmentar la audiencia con un par de cositas. Uno puede poner la edad, el género. Eso, Jerica, bienvenida al Coaching Hour. Jerica, contigo, esto que yo estoy hablando, a ti te cae como anillo al dedo. Me pica, Jerica. Porque tus imágenes como fotógrafa las puedes convertir en NFT. Y puedes hacer galerías. Puedes hacer instalaciones de tus fotografías dentro de los metaversos. Y te iría súper cool, la verdad que ahora que te veo, puedes explorar esa zona. Oh, sí. Ajá, entonces les estaba contando que la forma de cuando uno hace un anuncio de pago por clic, uno segmenta. Y uno puede segmentar por edad, por género, por locación. Uno puede segmentar por intereses. O sea, demografía, intereses, profesión, con qué conecta, qué no, por sus hábitos, por sus acciones. Uno también puede segmentar. ¿Qué pasa? Yo siempre había visto que si uno le ponía mucha cosa en la zona de segmentación y le ponías muchos intereses quizás, o le ponías mucho comportamiento, demografía, estatus social, etcétera, yo pensaba, por lo menos, yo decía, es que si le pongo mucha cosa, el algoritmo va a empezar a tratar de buscar personas que cumplan con tanta cosa que le estoy metiendo aquí. Por ejemplo, si yo pongo que sean solamente mujeres, por poner un ejemplo. Ok, ahí vamos bien, está específico. Mujeres, un anuncio para mujeres. Y que sea de 25 años en adelante. Ok, hasta ahí vamos chévere. Pero si en la zona de intereses y behaviors, yo empiezo a ponerle que le guste Häagen Dazs, que le guste el rock en español, que haya viajado hace 3 meses, que esté casada, que tenga 3 hijos, que le guste los Chili Peppers, que le guste L'Oreal. Si yo le empiezo a poner toda esa cantidad de información en los intereses tan diferentes, lo que voy a causar es que el mismo algoritmo va a tratar de buscar dónde entregar todos esos intereses, se forma un bollete ahí, y entonces te llega a todo el mundo hasta enredado. No te llega con claridad el tipo de usuario que uno está buscando. Entonces yo siempre he pensado que si uno va a hacer un anuncio y supongamos yo quiero vender este teléfono, que es un Samsung Fold, yo quiero vender este teléfono y yo estoy consciente que el Samsung Fold lo usan personas que tienen hábitos específicos, intereses específicos, pues en vez de juntar todos los hábitos y todos los intereses en un solo anuncio, vas a crear una campaña que va a tener varios ad sets y cada ad set tiene un interés diferente, pero no se mezclan en un mismo anuncio. Pues eso hoy estaba hablando Molly y mencionó eso mismo. Yo dije, no estamos mal, estamos activados en ese tema. No mezclar los intereses. O sea que, si tú quieres poner, supongamos que queremos vender este teléfono, y yo quiero impactar a las personas que utilizan iPhone para que comparen con el Samsung Fold y se cambien y compren este. Supongamos que eso es lo que quiero hacer. Y también quiero impactar a las personas que usan Xiaomi y quiero impactar a las personas que usan Nokia y a los que todavía andan en BlackBerry. Entonces yo, en vez de juntar todas esas marcas, todos esos intereses en un solo anuncio, lo que hago es que hago un anuncio de personas que usan iPhone para mostrarle este teléfono. Hago otro anuncio de las personas que usan BlackBerry todavía y le muestro este teléfono. No mezclo los intereses en uno solo. Hago un anuncio por cada interés. eso va a hacer que tú seas más específico en el tema, vas a tener un mayor alcance y vas a lograr más en lo que estás buscando. ¿Qué pasa? Esa claridad no se logra de la noche a la mañana. Uno tiene que estar arriba de una campaña, incluso investigar, generar estrategia. Ser constante es lo primero que uno debe tener siempre. Haciendo anuncios, investigando, midiendo el tráfico, qué funcionó, qué no funcionó, pues esto lo quito, esto sí lo dejo, esto no. Ir decidiendo en el camino hasta que de momento das con la estrategia ganadora y entonces ahí la potencia. Pero definitivamente dividir los temas por adsets en los anuncios es bien importante. Poner un anuncio por interés. Por ahí Jessica dice, ah, pues hay que hablar luego entonces. Eso es así, cuando nos veamos prontito hablamos de ese mambo para ponernos al día porque te va a encantar. Ahora que te vi por aquí conectada, dije, oye, Jerica definitivamente le puede sacar un provecho brutal a esto de lo que está ocurriendo en el metaverso. Ah, miren esto, mira, esto es un ejemplo claro de lo que yo le estaba diciendo. Déjame compartirle la pantalla otra vez. Miren, eso que ven ahí es un producto para los perritos que le ayuda a eliminar la alergia y la irritación en la piel de los perritos. Cuando fueron a hacer el anuncio de este producto, lo que hicieron fue lo siguiente. Cogieron aquí el lugar United States, la edad y en los intereses solamente pusieron German Shepherds. Más nada. Y asimismo replicaron el anuncio y pusieron un anuncio similar, pero en vez de German Shepherds, pues pusieron Chihuahua. Y después hicieron un anuncio similar y en vez de Chihuahua, pues le pusieron Yorkies. O Yorkies, no sé cómo es que se dice los perritos. Y entonces, ahí vemos el ejemplo de lo que les acabo de decir, que para cada interés hacemos un anuncio, no juntamos los intereses en uno solo. Ahí donde está el truco de la segmentación. Y claro, cuando nosotros decimos eso, hay personas que saltan y dicen, bueno, pero si yo tengo que hacer un anuncio para cada interés, ¿cuánto voy a invertir yo? Pues ahí donde está la cosa. Ahí es donde entra nuestra mentalidad empresarial y nuestra capacidad de inversión. Si nosotros ya sabemos que no podemos mezclar intereses para tener un mejor rendimiento de nuestros anuncios y que sus tiendas virtuales pues, puedan generar por lo menos $3,000, $4,000, $5,000 al mes. Hay e-commerce que llegan a $10,000, $13,000 al mes facilito haciendo estas cosas. Pero ¿cómo ocurre eso? Porque uno tiene varios anuncios. O sea que lo ideal sería que tengas por lo menos 10 anuncios, por lo menos 10 anuncios, que cada anuncio tenga un interés diferente y lo puedes tener cada anuncio en $5 porque están viendo es el mismo anuncio, es la misma imagen, la misma locación, la misma edad de persona, lo único que cambia es el interés. O sea que si tienes 10 anuncios que vas a invertir $5 diario en cada uno, estarías invirtiendo $50 diario en publicidad para tu negocio. Y cada ad set, cada anuncio tiene un interés diferente. Y tu inversión sería de $50 diario, que para aquellas personas que quieren saber cuánto sería mi presupuesto en el mes, pues serían 50 por 30 días, $1,500. Y ahí ya tú vas viendo cuál es el presupuesto que tú debes tener disponible para tú hacer una campaña que funcione, porque sí es cierto que los costos en pago por clic han subido. Hoy también en este evento de AdWorld estaban mencionando eso, que los costos de awareness, los costos de engagement, los costos de tráfico están subiendo. Por eso nosotros en Maruhu Marketing estamos dando el servicio de chatbot marketing, porque aquellas personas que hacen campaña implementando mensajes, los costos bajan y tienen mejor rendimiento y les sube el ROI. Esta mañana estaba verificando la estadística de una de las tiendas que manejamos y subió $2,000 en venta comparado el mes pasado con este mes, con el mes que cerraba. Y era porque, ¿qué nuevo se hizo? Chatbot marketing. Entonces, buscamos una estrategia que haga que puedas maximizar tu inversión y que recibas el resultado que tú estás buscando. Ahora, tienes que invertir. O sea, eso se logra porque se invierte. O sea, se invierte $10, $20, $30. Hay muchos que llegan e invierten los $50 diarios. Y ahí es donde tú ves el rendimiento en venta. Hay que invertir. Entonces ya eso, yo creo que fue bien bueno. Hay más cosas que están, muchos temas ahí en el AdWorld que ya les contaré en la zona del blog y también les contaré en los próximos episodios del Digital Coaching Podcast para que ustedes estén al tanto de toda esta información. Voy a compartir por aquí el enlace de nuestro Spotify para que ustedes también... Aquí está, para que ustedes también se suscriban a este podcast. Aquellas personas que no usen tanto Spotify pueden utilizar también Google Podcast. Se los voy a compartir ambos enlaces aquí. Aquí tengo este. Ahí tienen el Spotify. Y voy a buscar también dentro de Google Podcast. Y el que más les guste. Yo, honestamente, Spotify lo uso bastante, pero cuando es para escuchar podcast, uso mucho Google Podcast porque es como que bien clean la interfaz y me da avisos de cuando hay un nuevo episodio y ese tipo de cosas. Estoy buscando aquí el enlace de Digital Coaching Podcast en Google y se los comparto en breve para que se mantengan por ahí pendiente porque... Nosotros subimos audios bien puntuales con cosas que pasan en el día a día. Voy a buscar aquí Google Podcast. Ahí está. También pueden ir a nuestro canal de Audio Boom y ahí en nuestro canal de Audio Boom pueden ver todos los lugares donde nosotros estamos disponibles a mano izquierda. Se lo voy a poner por aquí. Estamos en Amazon Music, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Radio Public, por ahí nos ven. Bueno, nos escuchan, es un podcast de audio, no es de video. Yo sé que hay muchas personas que hacen podcast en video. Nosotros hemos decidido hacer podcast en audio, tipo radio. Nosotros lo que hacemos es más informar cosas que ocurren en el cambio de la transformación digital. Nosotros no estamos en nuestro podcast para entretener, estamos para ayudarte, para acompañarte como coaches digitales que somos y pensamos que las personas pueden aprovechar mucho quizás el tiempo que están o están cocinando o están limpiando su casa o están guiando, están en el carro y pueden aprovechar y prender esos audios de Digital Coaching Podcast y ponerse al día en los cambios que están ocurriendo en el mundo digital y ver la mirada de coaching digital de la transformación digital que estamos viviendo. Entonces, por eso hemos decidido que nuestro podcast sea solo audio, como si fuera radio, para que ustedes puedan aprovechar realmente el conocimiento que estamos entregando allí. No es un podcast para entretener, es un podcast para educar, para acompañar desde nuestra mirada del coaching digital y por eso entonces es un podcast de audio. Aquellas personas que no se quieran perder los audios que vamos publicando por allá, pueden pasar, suscribirse en el canal que sea de su preferencia. Estamos en casi todos los canales de podcasting y usted se suscribe y cada vez que subamos un nuevo episodio, esa plataforma que usted ha seleccionado le va a avisar que hay un nuevo episodio. Bueno, y les recuerdo también que aquellas personas que quieran estar aquí conversando conmigo puntualmente sobre algo que estén haciendo en su emprendimiento digital, una campaña que quieran hacer, algo que quieran lograr en el mundo digital y necesiten el acompañamiento de coaching digital, pueden solicitar estar aquí conmigo en un coaching hour. Selecciona el lunes que más le convenga y puede estar aquí conmigo viendo bien de cerca, puntualmente, solamente su tema, pero a la misma vez en vivo para que las personas que conectan cada lunes en el coaching hour se beneficien también del trabajo y de la conversación de coaching digital que estaremos haciendo con usted. Hay varias personas que ya han separado algunos lunes, así que puede ser tú también la próxima persona que se pares un lunes para estar aquí en el Coaching Hour y que te acompañemos a entender mejor algo que quieras lograr o a salir de una duda o hacer algún proceso que quizás es difícil para ti y que juntos podamos ver cuál es el proceso y que lo ejecutes y que salgas de esa traba y podemos verlo aquí en el Coaching Hour. Bueno, mis amores, sin más, me voy despidiendo en este momento del Coaching Hour. Gracias a todos por su conexión, por la conversación tan interesante que tenemos aquí. Gracias por siempre, cada lunes, estar ahí, saltar y estar pendiente de este espacio que hemos decidido tener y este compromiso de ser constantes en que todos los lunes a las 7 de la noche estemos aquí para acompañarte en este proceso de la transformación digital. Todo el tiempo hay muchos cambios y ustedes deben sentir que hay un lugar donde pueden entrar a hacer una pregunta y que les contesten sin ninguna traba y que ustedes puedan encontrar las soluciones que existen para las cosas que ustedes quieren lograr. Bueno, y aquellas personas que siempre nos acompañan después, los lunes y los jueves, nosotros tenemos un espacio dentro de la Asociación de Coaches en Línea para los que son coaches y para los que todavía no son coaches, y lo hacemos público a través del canal de Instagram. Estamos leyendo un libro, tenemos un club de lectura que estamos leyendo un libro que se llama Cómo Influenciar a las Personas, de John Maxwell. Así que a las 8:30, dentro de unos 40 minutos, pueden pasar por el Instagram de Asociación ACL. Y allí también pueden acompañarnos en el club de lectura y pasarla súper bien. Ese libro ya casi se está acabando, así que pendientes, nos vemos por allá para aquellos que tengan la oportunidad de conectar. Un abrazo grande y será hasta el próximo lunes. Chao.